Escuchamos la linterna y esta noche a Joseba Larrañaga en el partidazo.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que la actualidad, pues sinceramente, te desborda. Hay muchas cosas que contar. Tenemos al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, imputado por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas. Hoy también hemos escuchado con Herrera a la hermana de Manuela Chavero, esa mujer desaparecida hace 4 años en Monesterio, en Badajoz. No reconocía a primera hora que la Guardia Civil había detenido al asesino de Manuela. La última hora es que, en efecto, se han encontrado restos óseos en un punto concreto de esa finca que fue propiedad de este tío. Falta el informe forense, lógicamente, pero todo apunta a que son los restos de Manuela. Para completar este panorama, Madrid ha tomado medidas en la lucha contra el coronavirus. Esta tarde se han anunciado restricciones de entrada en 37 áreas sanitarias de toda la comunidad. Solo se podrá salir de ellas por motivos de trabajo, para ir al cole, para acudir a hospitales, para visitar un juzgado. Te estoy hablando, como digo, desde el puente de Vallecas. Es una de esas áreas que a partir del lunes, de las 0 horas del lunes, tendrán movilidad restringida. Estamos en plena calle, en la entrada del distrito, el más afectado por la pandemia de la capital, de España y de Europa. A 100 metros, el puente que pasa por la M30, uno de los pocos escalestric que quedan de Madrid y que dan nombre al barrio. Por cierto, ¿sabes de dónde viene lo de Vallecas? Toda la M30 norte-sur, la que sale de la carretera de Burgos y termina en el nudo de la carretera de Andalucía, es el antiguo valle del río Kas. ¿Sí? Con K. De aquel Madrid de la época árabe. Bueno, pues de ahí viene Valle del Kas. Vallecas. Este puente era una especie de frontera hace años. Separaba la periferia del centro. Separaba la humilde barriada de Vallecas ya hacia el camino de Atocha. Cerca de aquí hay dos bocas de metro, la parada llamada Vallecas Puente, históricamente, y forma parte de la línea 1, sí, la que llevaba, por cierto, a 4 caminos. Es la segunda más utilizada por los madrileños, con casi 100 millones de usuarios al año. Bajo el puente hay una especie de intercambiador de autobuses, por aquí pasa el 10, que une Cibeles con Palomeras, el 58 que lleva a Santa Eugenia, el 54 que termina en el pueblo Vallecas. Aquí comienza la avenida de la Albufera. Hace años era una gran arteria comercial. Había mucho comercio, cines, videoclubs, bares. Más arriba, el campo del Rayo, un campo que se llenaba los domingos por la mañana para ver jugar precisamente al Rayito. En ese campo del Rayo hice una prueba, que ni qué decir tiene, no me cogieron. Imagino que por eso sigo aquí. Y también recuerdo, justo ahí abajo en la autoescuela, donde me saqué el carnet de conducir, y recuerdo detrás el cine Bristol, porque la histórica taquillera del cine Bristol era mi tía Lola. De unos años a esta parte el panorama ha cambiado bastante. El pequeño comercio, las tiendas de barrio han sido sustituidas por casas de apuestas, tiendas de telefonía, sucursales bancarias. Mira, ahora mismo estoy en la puerta del número 35, en la juguetería Fantasía, en la oficina de Seguros Santa Lucía y justo enfrente de la Junta Municipal. A esta hora, un viernes por la noche, estaríamos en pleno atasco. Esto está muy tranquilo, ¿eh? La avenida de la Albufera es una avenida larguísima, con muchos semáforos. Será la gran vía histórica de Vallecas. Es imposible atravesar la Albufera sin tener que detener el coche varias veces. Atasco de entrada hacia el centro, la gente se mueve para tomar algo por la noche, y atasco de salida hacia la periferia, aquellos que vuelven de trabajar. Como te digo, esto está tremendamente tranquilo, hasta demasiado tranquilo para ser la histórica avenida de la Albufera en Vallecas. Este distrito el del puente, es hoy el que mayor incidencia de COVID tiene de toda Europa. 1.240 casos por cada 100.000 habitantes. Datos muy preocupantes. La densidad de población, la movilidad, la necesidad de muchas de las personas que viven aquí de salir a trabajar han disparado las cifras. Lucía lleva 11 años viviendo en este barrio.
El metro es un foco súper grande porque aquí la gente va a trabajar en metro y además que la frecuencia con la que pasan los trenes no ha aumentado. La gente tiene miedo y salir a la calle y, o sea, solamente el ver a la gente con mascarillas ya no vas tranquilo. La gente tiene miedo y eso se contagia.
También es muy interesante comprobar el perfil de los contagiados. En los últimos 14 días, el 69% de casos corresponden a personas entre 15 y 59 años. ¡Ojo! ¿Por qué hay aquí una incidencia tan alta? ¿Por qué en los barrios del sur, este de Vallecas, en Usera, en la Ribera del Manzanares, no te digo en Fuenlabrada, en Parla, por qué se ha disparado el número de contagios? Alfonso, otro vecino, se está tomando una caña en la terraza de un bar aquí, en esta avenida.
Contagios hay porque creo que las medidas de seguridad que se toman pues realmente son ineficaces y que lo único que está haciendo, pues como se ve, es una caída del Producto Interior Bruto brutal. Tener, por ejemplo, casi todos los bares del barrio, menos este que está abierto por la mañana, el resto no están abiertos siquiera.
Mira, ahora mismo me saluda el conductor del 136 por esta avenida que me va oyendo según conduce. Mira, eso que acaba de pitar, por cierto, me está saludando con el claxon del autobús. Los expertos aseguran que la densidad de población es la clave. Aquí viven unas 240.000 personas. Para que te hagas una idea, más o menos como en la ciudad de Vitoria o en La Coruña, solo en Vallecas. A esto hay que añadir que muchas de estas viviendas son pisos compartidos por varias familias. Los contactos son constantes, claro, y los contagios se multiplican. Marisol llegó de República Dominicana y abrió su negocio aquí hace ya unos años.
Todo el mundo se va de vacaciones, venga, y a la de Dios el pueblo. Pero eso sí, para los votos ahí están atrás. Todos son unos mentirosos. Hablan de los extranjeros y míranos aquí los extranjeros trabajando. Todos los días madrugando, los autónomos, nadie se acuerda de los autónomos, nadie. Todo el mundo pasa olímpicamente de nosotros. Pero para cobrar impuestos, que coticemos y paguemos bien, ahí sí, para eso valemos.
Los datos preocupan y por eso se han tomado medidas. Desde el lunes, 850.000 personas tienen limitada su movilidad. Son 37 zonas sanitarias. En estas áreas queda restringida la entrada y salida, salvo para circunstancias específicas. Solo se podrá salir de ellas por trabajo, para ir al cole, para acudir a los hospitales, para visitar un juzgado. ¿Vas a poder ir a trabajar fuera de tu zona? Sí. ¿Vas a poder llevar a los hijos al cole? ¿Podrás ir a la universidad? También. Si estás en una de estas zonas restringidas, ¿puedes visitar a un amigo que vive en otra zona? Bueno, pues no. No podrás salir. Las reuniones privadas se reducen a 6 personas. Ojo, no solo aquí, en toda la Comunidad Autónoma de Madrid. No más de 6 personas. Se reduce el aforo de los locales de servicio público al 50% y tendrán como hora máxima de cierre las 10 de la noche. Eso sí, las farmacias, lógicamente, se excluyen. También se suspenden actividades en parques y jardines. ¿Desde cuándo? Desde las 0 horas del lunes o las 24 del domingo, que es lo mismo. Y durante los próximos 14 días. En los próximos minutos te propongo que me acompañes en una visita por uno de estos barrios con movilidad restringida. Estamos en directo, encendiendo esta hora de la linterna desde las calles de Vallecas. Vamos a preguntar a sus vecinos, a sus autónomos, a los que en directo peor lo están pasando.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La gente del barrio ha cambiado según ha ido pasando el tiempo. En los 60 y los 70 aquí vivían aquellos que venían de cualquier punto de España a buscarse la vida, a trabajar, andaluces, extremeños, castellano-manchegos. En los 80 aquí la droga pegó muy duro, pero que muy duro. la heroína y el caballo se llevó a muchos hijos del barrio. La puente se convirtió en un lugar inseguro en el que zombies con pantalones pitillo pasaban por las calles de atrás. Había muchos atracos. Un par de calles a espaldas de donde me encuentro hay una comisaría de policía que en aquella época trabajaba sin descanso. Llegaron los 90 y comenzó a arribar la inmigración, sobre todo sudamericanos. Se repitió la historia. Si en los 60 llegaban de Cáceres o Granada, en la década de los 90 venían de Colombia, Perú, Ecuador. Aquí están, ¿eh? El siglo XXI trajo una nueva vuelta de tuerca a esta barriada y las bandas latinas comenzaron a copar determinadas zonas. El puente de Vallecas sigue manteniendo su esencia de barrio de toda la vida, aunque han cambiado los residentes. Claro, la mayoría ahora son migrantes sudamericanos, no hay grandes torres de edificios. La avenida de Albifuera sigue exactamente igual. Los bloques no tienen más de 3 o 4 alturas, son casas humildes, las de toda la vida. El ladrillo se mezcla con los toldos verdes en algunas ventanas. Muchas de estas viviendas tienen terraza y en ellas los residentes acumulan enseres, plantas. Cada familia, con una media de 4 personas, ocupa una habitación. En cada piso hay de media 3. Así que calcula, mínimo, muchas personas viviendo en 65 metros cuadrados. La pandemia se ha cebado con esta zona de Madrid y hay preocupación entre los vecinos. José Luis es propietario de una tienda de juguetes en el corazón del barrio.
Vendemos juguetes desde el año 53, llevamos 67 años vendiendo juguetes y nosotros lo que tenemos pues generalmente juguetes, juguete educativo, juguetes, muñecas, en fin, lo que es juguete clásico de toda la vida.
José Luis nos cuenta que nunca han vivido una crisis como esta, ni siquiera la de 2008. Es que claro, la gente, los vecinos, los clientes tienen miedo.
La situación es muy complicada porque después de haber estado 3 meses cerrado y haber pasado hasta ahora y a la zona de Vallecas, la situación como está, pues claro, la gente no pasea, la gente no entra a los comercios. La gente tiene miedo, como es lógico, a pesar de que tenemos todas las medidas, pero no entra la gente.
Justo encima de esta juguetería fantasía, la juguetería de José Luis, justo encima vive Sonia. Se encuentra de manera temporal aquí, en casa de su madre. Están de obras que han intercambiado las viviendas. Su madre se ha ido a la suya y Sonia se ha venido aquí al corazón de la avenida de la Albufera. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en principio, no sé, ¿cómo te afectan las medidas?
Pues, hombre, a mí ahora mismo me causa un problema porque tenemos la familia dividida entre mi casa, esta casa, con lo cual...
¿Dónde está la otra casa?
En Arganda del Rey. Con lo cual va a ser un problema...
Hombre, se supone que si es para cuidar a mayores, se supone que puedes tener atención, puedes tener permiso. Al final, al cabo, es tu madre.
Sí, el problema no es solamente cuidarla, es que venir aquí, traer aquí a mi madre, ya. Eso ya es un problema. Es una mujer mayor, tiene 79 años y estar aquí en el puente ahora mismo, tal cual están las cosas, no nos agrada.
Es un riesgo completamente innecesario.
Pues es que pudiéndolo evitar, no merece la pena.
Oye, ¿este es tu barrio de toda la vida?
Sí, mi padre y mi madre son los dos nacidos en Vallecas. Y yo no he nacido en Vallecas, pero llevo aquí toda la vida, porque mis padres antes tenían aquí un taller de peletería y hace 51 años ya que lo pusieron.
Joder, ¿de dónde son tus padres?
De aquí, de Vallecas, los dos.
¿Nacieron aquí los dos?
Los dos.
Pues
sí.
Debe ser de las pocas vallecanas con los padres nacidos sí. En Vallecas, la única.
Sí, mi madre nació unas calles más atrás de donde estamos ahora mismo y mi padre en San Diego.
O sea, que tú te acordabas del cine Bristol, eso que contaba.
Totalmente, sí,
pues
de todo lo que has contado.
La Lola sí. Es mi tía, hola. Era mi tía.
Pues la conozco, claro.
Imagínate. Oye, ¿cómo es tu barrio? Cuéntamelo.
A ver, Vallecas siempre ha sido un barrio donde se ha convivido mucha gente muy distinta, de muchísimas... con muchas diferencias.
Con muchos colores.
Sí. Últimamente muchísimos más todavía. Pero vamos, siempre ha sido un barrio que lo ha admitido bien, que lo ha llevado fenomenal, que ha sabido convivir muy bien y no ha tenido ningún tipo de problema.
¿Cómo fueron aquellos años duros? Hablamos de los 80 y de aquellas placitas que están
pues
justo
mira,
detrás.
Yo recuerdo que hablabas con la gente, yo era más jovencilla, mucho más jovencita, claro, y hablabas con la gente y todos te contaban, ¿te acuerdas de...? Y dice, pues ha caído. ¿Te acuerdas de otro? Y te iban hablando de gente que conocías, evidentemente del barrio, y la verdad es que fueron muchísimas familias afectadas.
Casi podríamos decir que este es un barrio acostumbrado a experiencias duras, ¿eh?
La gente está acostumbrada.
Está curtida, ¿eh?
Sí, ya estamos un poco curados.
¿Ahora cómo se está viviendo la situación? Cuéntame cómo es el día a día, si hay miedo, si no hay miedo. Yo estoy viendo, ojo, son, vamos a cruzar la calle.
Sí.
Son las 9:20 y esto está más tranquilo que en la vida.
Pero por el día sí que mucha gente, sigue habiendo mucha vida. Y por el día más o menos la gente lo lleva bien. Los ves que van con sus mascarillas y tal, pero de esta hora en adelante, pues salen, yo creo que los rebeldes.
Ya.
Y los
es cuando
ves
la
sin
cosa
mascarilla,
se descontrola.
Sí. Sí.
¡Opa! Me está saludando un taxista.
A partir de esta hora sí que bajas y ves a la gente sin mascarillas, a muchos de ellos y tal. Claro, tampoco es cuestión de ir por la calle regañando a todo
no
el mundo.
No eres policía.
Claro, es que además, si dices algo encima, no veas cómo
buscas,
se pone.
Te la buscas. ¿Por qué crees que hay, opinión personal, como vecina, esa pasada de contagios en Vallecas?
Pues es que, a ver, ten en cuenta que una de cada 50 personas está contagiada en el barrio. Es que es súper fácil encontrar a alguien que lo tenga. Y después viven muchísima gente en cada piso. Entonces, con uno que coincida con un contagiado, es súper fácil que esto se propague.
Claro. Sonia, la última pregunta. ¿Tienes miedo? ¿Tienes preocupación? ¿Cómo estás?
Hombre, miedo no. Pero la verdad es que estás preocupado. Estás pensando que esto, si sigue así, es que es muy difícil librarse de ello, porque es que tienes que estar aquí todos los días. Yo ya ni siquiera hago la compra en el barrio, me voy fuera.
Bueno, ya tenemos noticia. Hemos encontrado a la única persona de todo Vallecas cuyo padre y cuya madre nacieron en Vallecas.
Sí.
Sonia, gracias, cuídate.
A vosotros.
Chao, chao. Venga. La crisis está golpeando fuerte a todos los negocios de estos barrios. Joaquín es el dueño de una floristería de tradición familiar. Lleva 80 años abierta, imagínate. No entiende que se estigmatice a este barrio, al Puente de Vallecas.
Los bares están vacíos. La gente no va a tomar un café por la mañana. No viene a las tiendas, no compra nada. La gente no quiere salir de casa. Yo no sé lo grave que puede ser, pero es igual de grave aquí, que a lo mejor 200 metros más adelante, que se llama Barrio de Pacífico, que estamos a 200 metros, que simplemente lo separa la M30, pero solo lo malo está aquí.
La venta de flores y plantas ha caído más de un 50%. Por ahora esta crisis no es más dura que la de 2008, pero cree que lo peor todavía no ha llegado.
Yo he bajado las ventas. El del bar ha bajado. El de la peluquería canina ha bajado. Las tiendas están cerradas. Yo no creo que estemos en el peor momento de esta crisis económica. El peor momento llegará cuando dentro de un año no le quede a nadie ni un puto duro en la cartera para poder gastar. Creo que todavía la gente está cobrando un ERTE o está en el paro, está cobrando el paro o está gastándose los poquitos ahorros que puedan tener.
Seguimos paseando por la avenida de la Albufera, el corazón del distrito de Puente de Vallecas, como la gran vía del barrio, para entendernos. El barrio que mayor incidencia está teniendo de COVID en Madrid, en España y en Europa. Ojo. Hemos cruzado el semáforo con Soria, llegamos al número 48 de esta avenida y aquí hay un establecimiento absolutamente fundamental, la farmacia del barrio. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo vivisteis, Carlos, hace 6-5 meses en plena movida? ¿Cómo vivisteis aquí en la farmacia?
Pues si te digo con absoluta sinceridad, en aquella época nosotros no éramos todavía titulares de esta farmacia. Llevamos nada más prácticamente 2 meses, pero conocíamos ya muy bien cómo estaba esto, porque ya teníamos contactos con la anterior titular y era horroroso. O sea, esta parte de Madrid ha pasado y está pasando realmente castigada todo este tema de pandemia, y ahora de nuevo otra vez están muy castigados con el tema.
Hablando en general, lleváis una bata blanca. ¿No tiene la sensación de que cuando hablamos de los sanitarios, que merecen todos los aplausos del mundo, excluimos a las farmacias y resulta que vamos antes al farmacéutico que al médico muchas veces?
Sí, el sentimiento nuestro ha sido, sobre todo en la pandemia, luego se ha reconocido algo, pero el sentimiento es este, porque efectivamente el primer punto de asistencia sanitaria de la población es la farmacia. La farmacia es la asistencia, no te voy a decir que fundamental, pero sí te digo que realmente es donde va primero el paciente y donde primero los primeros síntomas que tiene nos los dice al farmacéutico, que es el que deriva inmediatamente muchas veces a los centros de salud porque ve que hay un problema serio de salud.
Ahora mismo, ¿cómo está el percal? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora la gente tiene mucho miedo. Ya hemos visto muchas personas que vienen a por paracetamoles mandados por el médico, que vienen por antitérmicos, que vienen por antibióticos y que se han hecho muchísimas pruebas PCR, eso hay que reconocerlo. Vienen muchas personas. Ya era hora, efectivamente. Vienen muchísimas personas que o se la han hecho o se la están haciendo. O sea, que quiero decir que el contacto directo en este momento con la pandemia es absolutamente directo a la oficina de farmacia.
No sé cuál es tu impresión como profesional de la farmacia. ¿Cuántos años llevas vendiendo medicina?
Dispensando medicinas. Llevo pues cerca de 40 años, 30 y tantos.
Yo quiero pensar, me he equivocado tantas veces en estos meses, que no vamos a vivir lo de meses atrás, porque los médicos saben más, porque vosotros también, por muchas cosas, ¿no?
Bueno, evidentemente en esto la medicina preventiva siempre ha sido fundamental. Fundamental porque al ver ya los primeros síntomas inmediatamente se trata al enfermo, pero lo que pasa es que no está habiendo ninguna ayuda por parte de muchas personas que no están cumpliendo con las normas mínimas que hacen que no se propague la enfermedad.
O sea que la cuestión, por supuesto, la política tiene que ver, por supuestísimo la ciencia tiene que ver, pero tú como farmacéutico pegas un grito por la responsabilidad individual.
Absolutamente. Yo creo que de nada nos sirven los políticos, no hay que entrar en política, se podría politizar
sí,
el
bueno,
tema, evidentemente,
no es el momento,
pero evidentemente hay una llamada absoluta a la responsabilidad. Simplemente con el hecho que, fíjate que dijeron que en verano realmente pues se pensaba que la pandemia que no se iba a desarrollar porque hacía más calor. Precisamente en los momentos en los que la gente joven se ha unido, la gente mayor se ha unido, ha habido comidas, ha habido reuniones, ha habido vacaciones, todo eso ha hecho que la gente se relaje y estamos aquí otra vez de nuevo. Evidentemente, con lo que se ha pasado, las personas ya están mentalizadas de que no puede volver a ocurrir esto, porque realmente es un tema muy, muy serio de salud.
¿Tú de qué barrio eres, Carlos?
Yo nací en Embajadores.
Bueno.
Vivo en Moncloa, por
aquí al lado.
En Moncloa, pero vamos, nací muy cerquito de aquí.
Bueno, pues que sepas que mis abuelos y mi madre vivían en Legazpi.
Pues también estaba allí en Legazpi viviendo.
Embajadores 204, al ladito del mercado.
Pues también estuve viviendo allí unos pocos años de pequeño.
Gracias, Carlos, que tengas muchas
gracias. Gracias a vosotros por estar con nosotros.
Venga, suerte.
Dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito hasta que...
Estamos ahora mismo a la altura del 50 de la Avenida Albufera y hay un taxista que me está pegando voces.
Yo, pues toda la voz del mundo, porque eres un grande, eres un campeón. Y...
¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo. He ido a comer, salí otra vez y ahora ya me iba para casa... Que iba contento y me han dejado, me marqué de vadillo y me he vuelto para atrás para saludarte.
Qué bueno.
Y he venido desde ahí la M30 para saludar y saludar a tus compañeros.
¿Cómo te llamas?
Dime.
¿Cómo te llamas?
José.
José, taxista, que tengas mucha suerte, amigo.
Me he criado, se puede decir, desde el año 75-77, que hablas mucho de Cuatro Caminos, en la Goleta Quevedo.
Hombre.
Calle Fuencarral.
Pues que sepas que mi padre tenía un bar en Santísima Trinidad, Eloy Gonzalo.
Eloy Gonzalo. Pues si has conocido la cafetería Dalio, en la calle Fuencarral, junto a los cines Rossi A, B, ahí me he criado.
Enfrente del Proyecciones.
Sí, señor.
Hasta luego, José.
Yo me gustaría estar un tiempo
contigo. Venga.
Mucha suerte.
Chao.
Que sigas como eres.
Lo dicho, es que es lo que tiene esto. Claro, te pones a hablar aquí por la avenida de la bufera y te salta el taxista. Son exactamente las 21:23. Es evidente que uno de los sectores más golpeados por esta crisis es el de la restauración. Los bares, las tascas, los restaurantes, los locales de copas. Si te adentras un poco más en el barrio y tomas una de las callejuelas que salen de la avenida de la Albufera, llegas hasta el bar Navalcarnero. Rosa, su dueña, aún tiene grabado el confinamiento, dice que fue durísimo.
Fíjate si fue duro, que he estado 3 meses con todo esto cerrado y con los gastos que ello me acarrea, un mínimo de luz, un mínimo de agua. Yo tengo que pagar el seguro del local, más luego yo tengo que vivir. Y tan solo me han dado la ayuda de 600 euros como autónomo. Yo tengo un empleado a media jornada. Estoy poniendo dinero de mi bolsillo para pagarle el sueldo. En una mañana a lo mejor he tenido hoy 10 personas.
Rosa se tomó muy en serio la reapertura después del confinamiento. Incluso hizo algún curso de prevención. Tiene el bar impoluto, pero muchos clientes todavía no han vuelto.
Tengo familia y soy monoparental. Con mis ingresos estoy manteniendo a mi hija, mantengo esto, tengo que salir adelante y sin ayudas. De hecho, para poder volver a abrir tuve que pedir un crédito y no sé en qué situación. No sé si voy a poder seguir pagándolo o qué.
Enamorar y pasear contigo del brazo.
Bueno, cruzamos de nuevo la avenida de la Albufera. Estamos en la esquina con Nuestra Señora de las Mercedes. Y muy cerquita del bar de Rosa encontramos el restaurante de Antonio. ¿Cómo se llama tu restaurante, Antonio?
Los Mariscos.
No te digo que venden, ¿no?
Más bien.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de cerca de un pueblo que se llama Yo, de Zamora. Y aquí andamos.
Oye, ¿cómo te viniste aquí a poner el bar? ¿Cómo empiezas a vivir en Vallecas?
Bueno, yo no vivo en Vallecas.
Bueno,
yo vivo
el
en
negocio.
Elche, pero lo pusimos entre tres amigos. Aquí Miguel es uno de ellos, otro compañero que no está. Y bueno, aquí hemos andado aguantando como hemos podido, pero esto ha sido un poco ya...
Mira, a ver lo que viene, amigo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el patio?
Pues no tiene buena pinta. El problema es que nos están echando la culpa a gente que no tenemos culpa.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
Pues están echando la culpa a toda la hostelería y yo creo que la culpa está más en otros puntos. El metro. No puede ser. ¿Quién coge el metro? El metro no lo cogen los del barrio de Salamanca. El metro lo coge la gente pobre. La gente de los barrios son los que cogen el metro.
Vosotros, por ejemplo, en los Mariscos, ¿qué medidas habéis, aparte de trabajar las 14 horas que trabajáis con la mascarilla puesta, que eso es un coñazo, ¿qué habéis hecho?
Pues las medidas, pues distanciamientos, tanto las mesas separadas, gel, limpieza, todo, y controlando que la gente está todo, en todo momento con las mascarillas...
La gente cumple, Antonio.
Y la reducción de jornada, hombre, la gente normalmente cumple. La gente que viene a los restaurantes, y si no, para eso estamos nosotros también un poquito, para ir diciéndoles lo que tienen que hacer. Y cumplen bastante. El problema es que ahora mismo te vuelven a meter una reducción al 50.
No te iba a preguntar, cierra a las 10 de la noche, 50% de aforo. ¿Esto es rentable?
Pues ahora mismo no. Ahora mismo no es rentable. Pero ¿qué vamos a hacer? Tendremos que seguir. ¿Qué hacemos? ¿Echamos el cierre a todos? Eso es inviable. No entiendo lo de las 10 de la noche. Yo no sé qué significa. Si a las 10 de la noche, ¿qué más da a las 10 que a las 12? ¿Qué pasa? ¿Que a las 10 de la noche sale el bicho? ¿Qué pasa? ¿Que para comer no hay ningún problema? No lo entiendo. Me gustaría que alguien realmente me explicara, me diga, pues mira, es que a las 10 de la noche pasa esto y por eso hay que cerrar a las 10 de la noche. Pues oye, no entiendo eso de las 10 de la noche.
Desde el punto de vista, Antonio, de la vida en el barrio, estáis en plena avenida de la Albufera, esto es la Gran Vía de Vallecas. ¿Hay mucha diferencia entre lo que pasa aquí, en tu casa, a lo que pasa en las plazas de por ahí atrás? Lo digo por la vida de la gente, por la noche, por los jóvenes.
Hombre, diferencia hay. Aquí, por ejemplo, estás más cerca de aquí y no ves tanta aglomeración como aquí, por ejemplo, el bulevar. El bulevar, si tú te acercas por la noche, es mejor casi que no pases, eso sinceramente. Pero aquí, si lo ves ahora mismo, no hay problema ninguno. La gente está en el restaurante, podéis comprobarlo, está con su mesa distanciada uno de otro. Hay una distancia. El que entra con su mascarilla. Si va al baño o algún sitio, va con su mascarilla. Entonces, yo pienso que ahí todas las medidas son mejores que no... Por ahí lo que decía Miguel, en el metro o en otros sitios, que bueno, eso es lo que yo creo que no afecta mucho.
¿Cómo vivisteis o cómo habéis sobrevivido, Miguel, a la pandemia? Cuando digo la pandemia me refiero a los meses jodidos, no ahora, hace 5 meses.
Pues ¿cómo hemos sobrevivido? Pues con préstamos ICO. ¿Cómo hemos sobrevivido?
¿Funcionaron? ¿Nos llegaron?
Sí. Realmente, pues ahí por lo menos hemos ido tirando.
Claro, ¿Cuántos trabajadores tenéis?
Tenemos 5 trabajadores, más nosotros 3, que somos 3 socios, pues para los 8 personas.
Joder. ¿Y en ERTE los trabajadores?
los trabajadores han estado en ERTE, sí, hasta el día 8 de junio, que salieron todos. Hemos sobrevivido, pero el tema está que luego hay que pagarlos, pero no los está pagando. Pero
¿cuándo tenéis que pagarlos?
¿Eh?
¿Cuándo tenéis que pagarlos?
Pues empezamos a pagarlos un año más tarde. O sea, que es en, digamos que sería para el mes de marzo del 21.
Te voy a hacer una pregunta, Antonio, que me sé la respuesta, ¿eh? Pero es para que me la digas tú. Bajaron los clientes, pedisteis crédito ICO, metisteis en el ERTE todo lo posible, os recuperáis trabajando como bestias. ¿Os han bajado los impuestos?
Ninguno. Ese es el problema. Los impuestos lo único que hicieron fue aplazártelos un poquito, unos meses, pero tienes que pagarlos. Y eso no hay vuelta de hoja. Nosotros tuvimos la gente en el ERTE, los fijos, esa gente la hemos recuperado y no sigue el mismo trabajo y seguimos teniendo esa gente. Porque si no, ellos también estarían todavía...
¿Cuánto ha bajado la clientela?
Pues un 50 o algo más.
¿La facturación también?
Todo, en general. General, porque la gente...
No, la yo gente, creo que la cogido... gente como consumidores tenemos miedo, no eso tanto de entrar al local, sino de gastarte el dinero y los ahorros que tengas. Eso también eso medio hay que entenderlo, ¿no?
Claro, pues lo que te iba a decir, que ya no es solo eso, es el miedo que tiene la gente o el miedo que le están metiendo también.
Sí, hay mucho de psicosis.
Es una de las cosas que también influye mucho. Resulta que antes los coches te decían, no, coge el transporte urbano. Ahora te dicen, no, vete en el transporte público. Ya no contamina. Ya no contamina. Te mandan ir ahora en tu coche privado. Procura
Miguel,
ir en tu coche.
¿Cómo es la gente de este barrio?
En líneas generales, gente buena, o sea, gente es... Yo la prefiero que a ninguna otra. Gente trabajadora, cada una está a su historia, a sus problemas, pero es gente muy saludable. En general, es gente muy baja.
Y os hago la pregunta a los dos. ¿Cómo vais a salir de esta?
Ya quisiera saberlo. Ya me gustaría.
Aparte de currando como cabrones, que es lo único que sabéis hacer, ¿cómo salir?
No nos queda otra, tenemos que seguir para adelante. Hasta que nos dejen, todo el tiempo que nos dejen, pues seguiremos con todas las medidas que tengamos que hacer y seguir así. Es que no nos queda otra.
Te pregunto lo mismo, Antonio. ¿Cómo salís?
Pues lo mismo, te he dicho, mire, luchando un poco lo que puedas, hacerlo... Y sin saber lo que va a venir.
Yo siempre digo que
ese es el problema.
Yo siempre digo que aprendí más periodismo trabajando en el bar de mi padre que en la facultad. Lo digo de corazón, ¿eh? Sí. O sea que yo también soy medio hostelero, que lo sepáis. Eso se tiene que notar. Gracias, pareja, que tengáis mucha suerte al frente de los mariscos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta aquí nuestro recorrido por el puente de Vallecas, la zona con mayor incidencia del COVID en Madrid, en España y en Europa. Una de las 37 zonas en la que la movilidad queda restringida desde las 0 horas del próximo lunes. El objetivo es, sin duda, contener al virus, se contendrá, y seguro que este barrio que las ha pasado tan canutas hace tantos años va a salir de esta, esto sí, seguro que salen mucho mejor.
Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es viernes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es viernes. Es el día de ver el entrenamiento de su hijo y luego irse a merendar. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, toca repasar lo más destacado de la actualidad de esta semana tan complicada, comenzando por la fusión entre CaixaBank y Bankia, que aprobaban los consejos de administración de ambas entidades y de la que hoy hemos conocido por fin los detalles. Máximos responsables del nuevo banco, Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri, han explicado en Valencia que el escenario actual, este matrimonio con el compañero correcto, es una oportunidad. Escuchamos a ambos.
Nacemos con fuerza. Nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar.
Es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, y apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
La fusión se articulará mediante un canje de acciones en la proporción de 3-1. Esto mantendrá en el accionariado del nuevo banco a los dos socios actuales de referencia, pero con diferentes pesos, claro. El holding Criteria Caixa tendrá el 30% del nuevo banco, el FROB se diluirá al 16% del capital tras la absorción y desaparece Bankia. Pero Goirigolzarri no se lamenta, todo lo contrario.
Tuviera que resumirlo de alguna manera, estamos en un momento de disrupción. Y en momentos de disrupción hay oportunidades, solo hay oportunidades cuando hay disrupción. En la disrupción hay que reaccionar. Y creemos que en esta reacción la anticipación tiene mucho valor.
El nuevo grupo espera obtener unos ingresos anuales de 290 millones de euros y generar sinergias que supondrán un importante ahorro de costes, como detallaba Gortázar.
Unas sinergias de costes importantes que estamos cifrando en 770 millones de euros al año. En el año 2022, de los 770, ya recogeríamos 700, el 90% de esas sinergias.
Para 2022, confían en que los beneficios por acción suban un 28% con respecto a los cálculos del mercado. Sobre si se recuperará o no el dinero de las ayudas públicas, aquel rescate de Bankia, su presidente zanjaba así la polémica.
Será el 100% o será lo que sea, pero en esta situación nueva estamos mejor de lo que estábamos antes y es lo que importa a la hora de tomar una decisión.
Los organismos que tendrán que analizar ahora la operación son el Banco Central Europeo y el Banco de España. démoslo por hecho. El gobierno de este último, Pablo Hernández de Cos, ha dicho, lógicamente, que estarán vigilantes.
En nuestra valoración analizaremos la operación frente a los objetivos de política pública que tenemos asignados como supervisores. Y es que, evidentemente, nosotros debemos velar por la solvencia de las entidades y la estabilidad financiera.
Enseguida analizamos la fusión, pero antes te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues seguimos a vueltas con los ERTE. Medio millón de trabajadores podrían quedar fuera de los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo.
Es lo que ocurriría si finalmente los ERTE solo se aplican desde el mes que viene a los sectores más golpeados, como sería el turismo o la hostelería. A cambio, el gobierno ofrece a los empresarios bonificaciones en la seguridad social de hasta el 80% o incluso más. Las negociaciones se retoman la semana que viene y lo que no está claro aún es si finalmente consumirán tiempo del periodo de desempleo o no.
La ministra de Trabajo anuncia que el gobierno aprobará en unos días la nueva ley del teletrabajo.
Dice, ya hay acuerdo en el sector público. Los sindicatos han llegado a un pacto con el Ministerio de la Función Pública que reconoce el trabajo a distancia como un derecho básico de todos los empleados públicos, incluido el personal laboral. Según este acuerdo, el teletrabajo será voluntario, irreversible y se facilitarán los medios tecnológicos a quienes se acojan a él.
Las ventas de las tiendas de ropa han caído un 40% en lo que llevamos de año.
La patronal del sector, Acotex, asegura en un comunicado que la pérdida de confianza por parte del consumidor, los rebrotes, la incertidumbre y la complicada situación económica que vivimos hacen que los ciudadanos no tengamos ganas de consumir. Por eso reclaman al gobierno medidas urgentes y advierten que están en juego 200.000 empleos.
8 comunidades autónomas no han activado las ayudas para la compra de coches eléctricos.
El plazo para acogerse a la segunda edición del Plan Moves finalizó ayer y se han quedado sin repartir 20 millones de euros. Ya nos vale. Lo que corresponderían a Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia. En el extremo contrario, Madrid. Aquí las ayudas se agotaron en un mes y se habilitó 1 millón de euros adicionales.
Y Telefónica elimina la permanencia de todos sus contratos.
Esta obligación ya se ha suprimido en la división de telefonía móvil y televisión. La novedad es que desde este viernes es efectiva también para todos los clientes, tanto nuevas altas como antiguas y en todos los productos. Líneas de voz clásicas, banda ancha y fibra. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Vamos ya con el análisis de la presentación en sociedad del nuevo banco que surgirá de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Y como hacemos todos los viernes, repasamos también algunas noticias de esta semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ya te lo pregunté, pero claro, sabiendo los detalles, de manera muy concreta, ¿es una buena noticia la fusión bancaria?
Pues yo creo que sí, ¿no? Es una buena noticia porque la verdad es que la situación económica a la que nos enfrentamos y a la que se tienen que enfrentar las entidades financieras de nuestro país es cada vez más complicada. Entonces es una manera de hacerse más fuertes ante esta situación. Bueno, que se crea un banco importante, un banco más grande, el banco más grande de España, yo creo que está marcando el camino además hacia lo que viene detrás, ¿no? Entonces, yo creo que tenía sentido esta fusión y además eso está marcando el paso a los demás.
Según ha contado Gortázar, se van a ahorrar 760 millones de euros al año. Esto es otro eufemismo, cuando hablan de sinergias quieren decir despidos.
Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Es verdad que es necesario, que hay que hacerlo, pero eso es lo que se va a traducir. Efectivamente, estamos hablando de en torno a 10.000 despidos probablemente, ¿no? No se han concretado las cifras. Es verdad que la experiencia que tenemos, y en España hemos tenido unas cuantas fusiones ya, unas cuantas absorciones de unos bancos por otros, es que los trabajadores despedidos o que se incluyen en esos seres se van con unas condiciones muy buenas. Veremos también cómo se compagina este con este anuncio que hizo hace no mucho el señor Escrivá, el ministro de Seguridad Social, de que quería endurecer las prejubilaciones. Veremos a ver si no tendrán que esperar un poquito a estos nuevos cambios con todas estas prejubilaciones que se avecinan, pero efectivamente los ahorros suponen cierre de oficinas y despidos de empleados.
Yo, opinión personal, va más deprisa la fusión que la nueva normativa sobre prejubilaciones y jubilaciones, y si no al tiempo. Esto lo hacen antes, ya lo verás. En cuanto al porcentaje de banca pública que queda con ese consejero, esto supone que se acaban los sueños de la banca pública de Podemos.
Pues la verdad es que sí, para mí fíjate que casi es un alivio, ¿no? Porque imagínate en una situación como esta, tener a Pablo Iglesias con una banca pública diciendo yo voy a darle dinero a este señor, al otro, al de más allá. Ahí sí que tendríamos un rescate, un nuevo rescate a la vista. Entonces yo creo que sí, que efectivamente, o sea, no perdemos el dinero porque seguimos con los contribuyentes, vamos a tener ahí un 16% de la nueva entidad financiera, pero por supuesto ya no tienes el control, ¿no? Entonces los riesgos de que los políticos metan mano ahí, pues se diluyen un poquito, ¿no?
Otra de las noticias de esta semana, y lo que te rondaré, han sido las negociaciones en torno a los ERTE. Acabamos de decir que esto sigue abierto, que no hay acuerdo, que solo el sector del turismo. Ojo que el tiempo pasa y el 30 de septiembre se acaban. ¿Te atreves a hacer un vaticinio, Yoli?
Sí, bueno, yo confío en que lleguen a un acuerdo, ¿no? Ahora las diferencias están fundamentalmente en que una parte del gobierno, fíjate, la parte socialista precisamente, pues no quiere que se tengan en cuenta los ERTEs dependiendo de la situación de cada empresa. Lo que quiere es hacerlo por sectores. Y lo que piden aquí, que por una vez sindicatos y empresarios se ponen de acuerdo, lo que quieren es extenderlo a las empresas que estén mal, y da igual que sean en el sector del comercio o en el sector de la restauración o en el sector hotelero, ¿no? Y ahí están las discrepancias.
Claro,
yo creo, ¿sabes?, que tendrán que limarlas.
¿Sabes qué pasa?
¿No?
Que yo creo que ahí se les ve la patita, en la patita ideológica. Acuérdate lo que dijo Garzón. La hostelería y el turismo no aportan valor añadido.
Sí, pero
para ellos es un tema menor.
Sí, pero es que al turismo sí les dejan y a la hostelería ya no. O sea, es que es un poco contradictorio todo, ¿no? No sé, no tiene mucho sentido, la verdad.
Presupuestos. Esto, en vez de resumen de la semana, es casi una quiniela. ¿Con quién crees que van a pactar los presupuestos? ¿Gobierno más Ciudadanos o gobierno más Indepes?
Yo creo que con quien puedan, que aquí les da igual, ¿no? Yo creo que Sánchez lo que quiere es sobrevivir y da igual. Lo que me parece indignante es que a estas alturas de la película se estén pidiendo apoyos a unos presupuestos que no sabemos en qué consisten esos presupuestos, qué cifras tienes, qué líneas tienen. El único consuelo es que confío en que estén marcados por las exigencias de Europa, que casi el que te le dirijan de allí en un momento con un gobierno como el actual casi es un alivio, ¿no? Pero pues veremos a ver, yo creo que con quien se deje, ¿no? Porque Arrimadas la veo yo bastante suelta, que ya le da igual que tener que pactar también con RC o con Bildu o con quien sea, pero como te digo, me parece indignante que no sepamos qué se está negociando, cuáles son las cifras de esos presupuestos, ¿no?
En segundos, Yolanda, ¿cuántos presupuestos del Estado has cubierto o te has escudriñado?
Pues fíjate,
no,
llevo más de 30 años en ABC, pues otros tantos,
claro,
casi.
Empezaste a trabajar
bueno,
con cinco, empezaste a trabajar con cinco
bueno,
años
casi,
en el periódico.
Casi.
No, te lo digo porque no sé si alguna vez habías visto al vicepresidente negociar con Batasuna los presupuestos.
Pues no, la verdad es que no. O sea, he visto muchas veces negociar con presupuestos, con PNV y con Convergencia y Unión, entonces, pero la verdad es que con Batasuna me da mucho miedo, porque no se están negociando los presupuestos,
no,
perdóname,
se están negociando
acercamiento de presos,
claro,
o otras cosas, ¿no? O sea, que no nos engañen.
No te vayas, que nos traes un dato. Como cada día, terminamos nuestro repaso a la información económica con un número, una cifra, un dato. Hoy, 6%. ¿6% de qué, Yolanda?
Pues el 6%, fíjate, es el peso con el que se quedan las compañías españolas en el índice europeo Stock 50 tras la salida que hoy mismo se ha producido de Telefónica y de BBVA por las caídas bursátiles, ¿no?, en los últimos meses.
¿Eso en qué se traduce? Claro, Telefónica y BBVA que salgan de este índice es muy, muy significativo.
No, pues la verdad es que sí. O sea, supone que hasta ahora las empresas españolas tenían un peso en el índice del 10%, se queda en el 6%, y es sin duda una mala noticia, porque fíjate que los fondos de inversión, los fondos de pensiones internacionales, lo que hacen normalmente es replicar índices. Tú inviertes en las empresas que están en esos índices. Si sales de ahí, lo que supone es que te vas a quedar sin mucha inversión que proviene de estas empresas. La verdad es que es una mala noticia para España y para nuestras empresas.
El dato, como todos los días en nuestra sección de economía, hoy un 6%. Mala noticia. Yolanda Gómez, como siempre, gracias.
A vosotros, un
adiós,
placer.
Chao,
adiós.
Chao. Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE.
Estar informado.
Es viernes, momento de sentarnos en la butaca, sentarnos en el sillón, depende tal y como está el patio. Nos relajamos para disfrutar de los estrenos de este fin de... Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, vamos con el primer estreno, al que muchos seguro que ya les suena. A mí me apetece verla, Pinocho.
He pensado en hacer con mis manos una marioneta de madera. ¿Y tú quién eres?
Pinocho, ¿qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Quiero convertirme en un niño como los demás.
Los actores son de carne y hueso, alguno de ellos histórico. El estreno tendrá lugar en las salas de cine y en las plataformas de franquicia. Jero.
Bueno, aquí estamos con una versión más de Carlo Collodi, que quien haya leído la novela sabe que es bastante dura, como todos los cuentos de hadas. Además aquí Mateo Garrone, que ya hizo Gomorra sobre la camorra, pues te puedes imaginar, o sea, es muy buena la adaptación que han hecho, al nivel, digamos, de la de Pinocho de Disney o la que hizo Luigi Comencini en 1972, que a mí me encantaba. Más bien neorrealista, ya sabes que es un cuento que es como una fábula moral, donde se ven las consecuencias de las desobediencias de esa marioneta convertida en niño y que tiene unos efectos visuales de madera impresionantes. O sea, me ha encantado los efectos visuales y luego que ha dirigido muy bien a Roberto Benigni, que hace de Geppetto, y la verdad es que es una adaptación estupenda, que vale la pena. Pero no es para los más pequeños, eso hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, a partir de 8 años o así, ¿eh? Los más pequeños pueden pasarlo mal.
Sí. La segunda propuesta para este finde. Uno para todos.
Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Me falta...
Carlos, ¿alguien sabe por qué no ha venido?
Si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte.
¿Qué haces falta en esa clase?
Un joven profesor cargado de carisma ayuda a los jóvenes alumnos de un pueblecito aragonés.
De Monzón, en concreto. Si vas a una historia real... que tiene como muchas referencias francesas. Este director pamplónica, David Ludain, que ya hizo B... que ya demostró que era un buen director de actores y un buen realizador. Aquí se ha basado en Hoy empieza todo Bertrand Tavernier, en La clase. Claro, como todo, digamos, profesor carismático, tiene métodos discutibles. No es muy de cineforum, pero claro, se enfrenta al acoso escolar, a la falta de motivación, a la necesidad de sustituir el cariño de tantos padres y madres que no llegan. O sea, es complicado. Está muy bien hecho. La interpretación de David Verdaguer es muy buena. Yo creo que va a optar a los premios. Hay toda una reflexión también sobre el perdón, muy buena, que es uno de los grandes títulos. Y alguna sorpresa como Ángel Tirado, el humorista este Marianico el Corto, que aparece ahí haciendo de casero, y los niños, que son no actores y están todos sensacional. Bastante buena peli también, que dará mucho que hablar, sí.
Qué bueno, Marianico el Corto, completamente sí, aragonés, sí. De eso se trata.
Tiene mucha gracia.
Claro. Sí, sí. Nos trasladamos ahora hasta Eslovaquia con... Sin olvido.
El doctor Graubner mató a mi padre.
Mi padre mató a cientos de personas. Me niego a sentir una culpa que no me corresponde. ¿Crees que es más fácil para el hijo de un asesino que para el hijo de la víctima?
El octogenario eslovaco Ali Ungar se va a Viena en busca del oficial nazi que asesinó a su padre.
Para matarlo, pero ya ha muerto, claro. Y entonces se encuentra con el hijo de una víctima con el hijo de un verdugo. Y llevan a cabo un viaje por toda Eslovaquia recordando lo que pasó allí. Otra reflexión sobre el arrepentimiento, el perdón, música magnífica de Vladimir Godard y este director, Martin Sulik, que tiene dos actores sensacionales, Peter Simonišek, que ya le vimos en Tony Erdmann, y luego el cineasta Jiří Menzel, que hace de judío y que ha fallecido hace 2 semanas, el pobre, el 5 de septiembre. Él ganó el Oscar con Trenes rigurosamente vigilados, aquí hace una interpretación muy buena, y una gran peli sobre un tema muy tratado, como es el Holocausto, pero de permanente actualidad en lo que hace referencia al perdón, al arrepentimiento y a las tragedias que la tontería humana o la violencia humana genera, ¿no?
De Eslovaquia a Oriente. Night of Cups. Pedazo de reparto. Christian Bale o Natalie Portman forman parte del reparto de esta peli. No pinta nada mal, ¿no, Jero?
No, lo que pasa es que es un director muy difícil. Es el que hizo La delgada línea roja, El árbol de la vida, Vida oculta. Es un director poco narrativo, muy visual, muy simbólico, muy profundo, muy de estos buscadores tipo Bergman. que aquí se acerca bastante a Paolo Sorrentino, por lo menos en La Gran Belleza. Es la historia de un guionista que es Christian Bale, que es abducido por el hedonismo de Hollywood, de Las Vegas, hasta que cae en una desesperación casi nihilista, y ahí Dios le ofrece una oportunidad. El título hace referencia a la carta del tarot, que habla del aventurero romántico que se deja llevar demasiado por sus emociones, y claro, si esas emociones son Cate Blanchett, Natalie Portman, Frida Pinto, Isabel Lucas, Teresa Palmer y Morgan Potts, o sea, es un despliegue, es una belleza impresionante, dentro de que el tono es duro, en el tratamiento del sexo, de la violencia, es un poco para adultos, pero al que le guste el cine estético, tiene una belleza externa, visual, musical, para la selección musical es sensacional, y humana, increíble. La recta final, la última media hora es antológica, o sea que... pero claro, no es cine para todos los paladares ni para todos los gustos.
Night of Cups, recomendable. Bueno, ahora cuidado si eres miedoso, miedosa. Se estrena el thriller de terror Urubú.
¿Cuándo fue la última vez que se avistó al Urubú albino?
Hay rumores de que ha sido visto cerca del Río Negro.
¿No ves que estamos en peligro?
Lo único que quieren es asustarnos.
¿Quiénes sois? ¿Por qué hacéis esto?
¡Es peligroso! ¡Ayuda!
Oye, ¿es de miedo o de susto?
Bueno, es de miedo total, ¿ah, sí? Más que de susto, sí, porque es Alejandro Ibáñez, que es el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, sí. Y ha querido hacer un homenaje a su padre, y en concreto a una película que es muy inquietante, muy dura, que es ¿Quién puede matar a un niño? Aquí es unos tipos que van buscando matrimonio y tal, una foto de un pájaro entre el Río Negro y el Amazonas. Y entonces empieza a pasar cosas terribles, ¿no? No está mal el planteamiento, pero me parece demasiado nihilista. La denuncia final que hace la película a los abusos de los niños en el mundo está muy bien, y a los niños soldados, pero claro, esto no deja de ser cine de terror bastante duro, y luego no demasiado bien interpretado, y con una banda sonora que estamos escuchando parte de Arturo Pérez Boscovich, un poquito intrusiva, digamos, a lo David Lynn a ratos, otras veces parece Bernard Herrmann en Psicosis, pero demasiado afectada, creo yo. O sea, que tendría que haberle dado un poquito más... Es un poquito serie B, ¿eh? Pero a los que les guste el terror, saben que es aquella película de Chicho Ibáñez Serrador, es un clásico del cine terror español, y les puede gustar, ¿no?
Y como cada fin de semana, en 13, también podemos ver grandes películas, apuntamos para el sábado Speed.
Bueno, esta es de mi época y de la tuya también, supongo. O sea, yo me lo pasé genial, ¿sí?, con las andanzas, ¿verdad? ¿Sí? De estos tres ahí en el autobús. Todavía tengo una camiseta, fíjate.
Qué mal rollo.
Con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Jan de Bond, que no hizo mucho, pero luego hizo Speed 2, que también la echamos mañana sábado, un poco antes de Speed 1, por la tarde, porque justo después echamos la de John Frankenheimer, Operación Reno, que es otro buen thriller. No es tan de acción como Speed, que es acción pura y dura. Y el domingo, al que le guste la comedia española, esta vez con Juanito Valderrama de protagonista, el padre de Coplillas y el emigrante. Y luego dos super westerns de John Wayne, una obra maestra de John Ford, La Legión Invencible, Los Comancheros de Michael Curtiz. Y por la noche otros dos thrillers muy buenos, modernos. Brubaker de 1980.
Sí, Robert Redford.
Está muy bien esa película. Y luego Traffic de Steven Soderbergh, que tiene también un repartazo espectacular. Me gusta mucho Traffic.
Traffic es una de las películas de mi vida.
A mí, yo creo que también yo elegiría de la
muy dura.
De hecho, quiero volver a verla, o sea que el domingo me engancharé ahí.
Muy dura. Las escenas de Marruecos son atroces.
Sí, son.
Y las de la frontera de México ni te cuento. Pues pedazo fin de semana en 13 también. Y me encanta lo del verbo echamos tal película.
Claro, como eso le decía mi abuelo.
Sí, señor.
Me dije, mi abuelo.
Sí, señor.
Es como el parte.
El cine, las plataformas y la tele. Con Jerónimo José Martín. Gracias, compañero.
Gracias a ti.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Esmila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
92.455, 9, 2, 4, 5, 5, serie 68, 0, 6, 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás...